Hooligans Ilustrados es un podcast basado en la colección de libros del CAO. Cada libro indaga en la memoria sentimental de un autor con su equipo de fútbol.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Yo quise hacer con los goles de Hugo Sánchez lo que después quise hacer con mi vida, detenerlos en el tiempo. Congelar la felicidad y mantenerla envasada en la nevera para cogerlos cualquier día y abrirlos como si fuesen un helado. Me avergonzaba cuando mis padres abrían la habitación y me encontraban un martes por la noche dándole al play y escuchando aquello embelesadamente, tratando de sentir dos días después lo mismo, cazar el instante y por tanto devolverme a esos pocos segundos en los que era feliz de una manera extrema y bellísima.
Cualquier niña o niño que se encuentre en la peligrosa edad de los 4 a los 8 años está en predisposición de sellar su futuro futbolístico para siempre. Hay que tener cuidado con qué equipo se elige, porque las infancias crean fidelidades irreversibles.
19, 20, 21 y 22. Ya los tengo todos.
Para Manuel Javois, con el fútbol uno defiende su parcela de niñez. Así que allá nos vamos, a la infancia de Manu, a un bar de San Senso y a unos clips de Playmobil.
Bueno, pues hoy le toca al policía ponerse de portero.
Y claro está, al Real Madrid.
Gordillo se la pasa a Michel, Michel se la pasa a Hugo Sánchez y ¡gol!
Ahora tiene Marabona, lo marca el 2, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borussia.
Hooligans Ilustrados, un podcast de producciones del CAO, Podium Podcast y AS Audio.
¡Señor! ¡Señor, gol!
Episodio 3, Grupo Salvaje, con Manuel Javois.
¡Bullo! ¡Puede ser el tercero! ¡Gol al Tenerife!
El Real Madrid.
Javois, ¿dónde estamos?
En la cafetería Ruas, en la Plaza de la Verdura de Pontevedra. Aquí estuve viviendo yo muchos años.
¿Y aquí venías a ver el fútbol con tus amigos?
Aquí venía a ver las 6 históricas eliminaciones del Madrid en Champions y grandes victorias también. Pero es cierto que cuando se acabó la mala racha del Madrid ya estábamos en otro bar. Pero bueno, este bar es un bar en el que fuimos muy, muy, muy felices, porque ver el fútbol siempre es un acto muy, muy feliz si estás con tus colegas.
Porque para ti el Madrid durante muchos años significó victorias en Liga, pero derrotas en Europa.
Bueno, durante muchos años eso significó eso para el Real Madrid y para muchos grandes clubes, ¿no? Porque en Europa solo gana uno. En la Liga Española también, pero se lo pelean unos pocos menos. Pero en cualquier caso, cada vez que ves un partido de fútbol siempre es uno.
Error de Senga y gol. Gol de Santillana. Faltaba el gol de...
El recuerdo futbolístico que tengo es el de mi tío, del Fútbol Club Barcelona, poniéndome una camiseta de Johan Cruyff. Y yo lloraba. Pero yo creo que hubiera llorado aunque me hubiese puesto un mando del Rey Mago, ¿sabes?
Bueno, pero lloraste.
Lloré. Así que... Luego, cuando empecé a tener un poco de razón de ser y tal, yo creo que por influencia de mi padre, sobre todo más de mi abuelo, ¿no? De mi abuelo paterno. Fui madridista de una forma muy natural. No recuerdo otro tiempo en el que yo fuese de otro equipo, ni recuerdo otro tiempo en el que yo fuese otra cosa que aficionado al Madrid.
Hola, muy buenas.
Buenos días.
Paso con Lucía.
Hola, Pepe. Soy Lucía Taguada, de Podium Podcast. Estoy grabando un podcast sobre su sobrino, Manuel Javois. Quería ver si le venía bien hacer un par de preguntitas ahora mismo.
Pues sí.
Pepe, usted le puso la camiseta del Barça a Javois y él cuenta en el libro que en ese momento se puso a llorar como un descosido.
Era la época, pues nada, era un chavalito pequeño y siempre estaba en el Madrid. Entonces yo siempre he sido de Barcelona, la verdad. Y nada, cuando el pequeñito yo le compré la camiseta, le puse la camiseta y él la verdad es que se puso como un... como todo cabreado, llorando, que no quería la camiseta esa, pero no, era pequeñito. Y casi que no se debía ni haber enterado, pero bueno.
Él cuenta que en ese momento que usted le puso la camiseta del Barça, él se hizo madridista, o sea que usted le volvió madridista involuntariamente.
Pues puede ser. No digo que no. Sí, no, pero lo del Barça siempre, yo creo que, no sé, o es por llevarme la contraria, o siempre ha ido siempre en contra, de verdad, la verdad que sí. Aparte, siempre ha sido superar acérrimo al Madrid, es decir, él nada más que Madrid, y él y su padre, uf.
Pepe, ¿usted recuerda alguna anécdota familiar relacionada con esos piques que tenían entre el Madrid y el Barça?
Ah, pues siempre hacíamos algunas apuestas. Y nada, pues después al final ni se pagaban las apuestas ni nada, pero bueno, pero siempre cuando uno perdía o uno ganaba, siempre estaba picando al otro, estábamos seguidos uno contra otro, y siempre, bueno, pues también mi padre y su padre se metían por medio todos en contra mía, claro está, porque era el único de otros colores, entonces bueno, siempre ganaban ellos, las cosas como son.
Tu abuelo te dio una niñez madridista y también una niñez de bar, ¿no?
Sí, eso tuvo mucha influencia, porque se veían los partidos allí.
Claro.
Y era un bar del año 84, 85, 86, o sea, no era un bar de los de ahora, ¿no? Así, con sus movidas fluorescentes y cristales.
Era un bar de toda la vida de Dios.
Era un bar de serrín, yo echaba el serrín en el suelo, había sifones.
Y marineros.
Y no era un bar de puerto, había marineros, por supuesto, pero era un bar de parroquianos de toda la vida del bar, de partida de cartas, de partida de dominó, de cocerse a las 4 de la tarde y de las 8 de la tarde estar ya como en las maracas y de tener que venir a veces la policía a sacar a la gente de allí, ¿no? Y entonces yo crecí allí, yo crecí, era un niño, yo estaba asombrado, impresionado, a mí aquello me encantaba. Y veían los partidos que ponga a quien quieras, a los del carrusel, a los del tiempo de juego, a quien te dé la gana, no va a superar nunca nada lo que se oye en el bar cuando comentan un partido.
Javois, al contrario que muchos otros niños, yo misma, creció siendo un aficionado en la bonanza, en la feliz dictadura de la Quinta del Buitre. Y por tanto, durante muchos años, dio por hecho que la victoria era el estado natural de las cosas.
Buscando el disparo, Michel, mano Llorente, Llorente, balón a Michel, y gol.
Ahí está Michel.
Balón atrás para el Madrid, Madrid, y gol de nuevo de Michel.
Por eso nos sentamos con uno de sus recuerdos más felices, Miguel González, Michel.
¿Qué tal, Michel? Encantado.
Hola.
Tenerte aquí sentado.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente, aunque no te lo creas.
Sigues a mi derecha. Toda la vida te llevo viendo en la banda derecha y sigues aquí sentado.
Y qué agradable que me sigas viendo desde esa perspectiva a la derecha, ¿no? Sí, porque eso nos quita unos cuantos años del tiempo.
Pero tú, Javi, recuerdas mucho en el libro, sobre todo su época, la época de Michel.
Sí, es la época de mi infancia. Yo crezco con la Quinta. En los 80 yo tengo, pues eso, 9, 10, 11, 12 años. O sea, soy un hijo de la Quinta. Y cuento en el libro una cosa que no sé si a Michel le pasa, que es en el carrusel deportivo, en la ronda de estadios, de repente sabes que abrían la conexión y se escuchaba un jaleo de un estadio
que
antes
gol,
del gol.
Claro.
Y yo sabía cuándo era el Bernabéu. Claro.
Aquí comienza Carrusel Deportivo.
Yo, el Bernabéu. Y de repente la voz pues de Rossetti, de quien estuviese narrando, gol del Madrid. Y cuando era balaídos, cuando era tal, no, pero el Madrid
es
lo...
Es que fíjate, Manuel es un tipo joven, ¿eh? Y no se televisan los partidos como ahora, que tienes fútbol hasta por castigo, ¿no? Entonces, el hecho de la novedad de un partido, el hecho de la novedad de poder estar atentos a la radio, el hecho de que te diese alegrías o por lo menos te sintiese identificado, está muy bien a través de la radio. La radio para mí ha sido un vínculo conductor con el fútbol mucho más que la televisión.
Recuerden, están ustedes en el carrusel europeo de la cadena SER. Joaquín Durán, buenas noches.
Buenas noches, Manolo Lava, en el momento en que el Real Madrid se retira después de haber realizado ejercicios con balón sobre el terreno de juego y nuestro compañero Roberto Gómez...
¿Por qué crees que erais tan especiales? ¿Qué teníais de especiales? ¿Por qué conectasteis tanto con el público?
Bueno, yo creo que por la generación en la que crecimos como deportistas, como de futbolistas. Era una generación en los años 80 en lo que todo cambiaba en España, ¿no? Afortunadamente. Y eso, en el pequeño mundo del deporte y en el pequeño mundo del fútbol, pues nosotros aparecimos con una generación, si quieres, hasta rebelde y transgresora, porque el fútbol en España se decía la furia, ¿no? Y nosotros entendíamos el juego desde otra manera. Y la gente nos veía como alguien de suyo, ¿no? Alguien muy cercano, como vosotros, como gente medio normal, ¿no?
Bueno, y porque erais un grupo de gente que empezó jugando muy joven en las categorías inferiores, creció jugando al fútbol, sí. Y os conocíais de memoria y hacíais un fútbol, pues como el fútbol que luego la quinta del Barcelona puso en práctica en el primer equipo. Es decir, cuando llevas mamándolo desde adolescente.
Y la gente nos decía a nosotros.
Tú como ultraño te entendías que mirándote.
Claro, y sigo hablando con él. O sea, hablo con ellos. Ayer hablé con Emilio y he hablado con Martín Vázquez, como si hablamos con amigos, como somos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que era el comienzo un poco el comienzo de la prensa, eso que se llama la prensa rosa, la prensa, sí, del corazón, y nos perseguían. Entonces, como que de repente veías ahí un paparazzi detrás de un árbol y decía, hola, ¿qué tal? Y decían, sí, ¿me quieres hacer una foto? Bueno, venga, pues hazme una foto. O sea, no entendíamos que pasase eso.
La repercusión.
Entonces, bueno, no le dábamos importancia porque, insisto, éramos gente más o menos normal, todos hemos tenido una vida relativamente lógica y cordial, ¿no? No hemos hecho cosas raras.
Hay una nostalgia de esa época, ¿no? Yo creo, pero también tenía sus partes negativas, como las reivindicaciones políticas innecesarias a veces.
Bueno,
¿no?
Es que, insisto, es otra época del fútbol, ¿no? Es cierto que en aquel momento había una rebeldía y una protesta constante social y utilizaban el fútbol en una medida o desmesuradamente, porque la política estaba absolutamente presente en el fútbol de manera innecesaria.
Bueno, era claro, ahora lo que dices tú, ahora vemos imágenes de los partidos de entonces y de repente ves una esvástica ahí en la grada,
sí,
y
madre, sí,
una
sí, cosa, los gritos contra
era una cosa atroz que entonces no se consideraba natural, pero desde luego no tenía la gravedad que con el tiempo se le dio. Es decir, sabíamos que eran unos animales, pero en cierto modo
Y yo no sé si ellos tenían conciencia de ser animales tampoco, ¿eh?
Hombre,
es decir, cuando alguien, a mí personalmente, 100.000 personas juntas me llamaban maricón.
Ya.
Es decir, no sé si realmente lo hacían porque era una manera de pensar que me insultaban, porque los que más se mostraban eran ellos, ¿no? No entendía jugar fuera del Bernabéu y que la gente no se metiese conmigo, ¿no? Porque era una parte que era parte del espectáculo también, ¿no?
En los 13 minutos vean qué entrada de Mitchell, cae al suelo, ese sector del público, el más conflictivo, le lanza algo a Mitchell, parece que se dirige hacia el público y ahora en ese punto recibe un botellazo en su pie. Veremos la repetición de este antideportivo y vandálico botellazo que recibió el jugador madridista.
Y el miedo es verdad que es una sensación buena siempre, porque existe, porque te mantiene alerta y también porque te hace recordar dónde estás.
El miedo sí, pero el pánico, ¿alguna vez tuviste mucha presión? Sí. ¿Demasiada?
Sí, fundamentalmente porque no estaba preparado para admitir todo lo que me estaba pasando. El futbolista, antes y hoy, venimos de extracto social, digamos, medio o bajo, y te vas encontrando con situaciones que solo puedes solucionar tú y no tienes preparación para ello, ¿no? No me refiero a preparación universitaria o digo preparación en muchos sentidos. Pasas de un día a otro a tener unos índices de un estatus absolutamente diferente, ¿no? Lo vas aprendiendo a fuerza de errores.
Uh-huh. Los dos sois chicos de barrio, ¿no?
Bueno, yo soy del barrio de Cruzeiro, en San Senso. Uh-huh. Sí.
Yo soy del sur de Madrid, de Villaverde y luego de la ciudad de Los Ángeles. Y mi padre era linotipista, que es un oficio que casi se ha perdido ahora, que es el... Y trabajaba en una imprenta, tenía tres trabajos, en una empresa de artes gráficas, en la imprenta de mi abuelo, y la vida que éramos cuatro hermanos, imagínate.
O sea, se puede decir que llevas el madridismo impreso en la sangre.
No tanto, porque mi padre y mi abuelo eran muy, muy, muy del Atlético.
¿Sí?
Muy del Atlético.
¿Cómo se lo llevaron?
Mi padre luego se convirtió, ¿no? Y decía que sus amigos le hacían bromas, le decían, pero tú sí, siempre eras atletista. Y dice, no, yo lo que he dicho es que era michelista. Entonces... esa ambigüedad en sus palabras, pero sí, enseguida a los 12 años empecé a jugar en el Real Madrid, entonces todo lo que me ha pasado en mi vida tiene que ver con eso, sin nostalgia, ¿eh?
Cada fin de semana y cada partido europeo, millones de personas se ponen delante de un televisor esperando que el Real Madrid pierda. Es el antimadridismo, una fuerza tan descomunal como el propio madridismo. A veces a ti te han preguntado, ah, pero eres del Madrid, ¿en serio? Como...
Parecías buena persona.
Eso de justificar el madridismo.
Bueno, porque hay un antimadridismo muy hostil que además nosotros necesitamos, en fin, como una parte, un bien raíz nuestro. O sea, sin el antimadridismo, el madridismo no sería lo que es, claro.
Pero ha crecido mucho y además con cierta razón, ¿no? Siempre, porque antes la gente, crecen, claro. En la generación nuestra, por donde íbamos... Galicia, al sur, al norte, al este, la gente era muy, muy como que su segundo equipo era el Real Madrid, pero con el paso del tiempo, el Madrid afortunadamente ha seguido ganando y también esos equipos se han hecho mayores, ¿no? Entonces quieren competir contigo y eso la gente lo considera como un antimadridismo, pero no es verdad, lo que quieren es competir porque todos los equipos, todos los clubes ahora quieren competir y eso de ser, no, primero de el equipo de mi pueblo y luego del Madrid ya no existe.
¿Existe un madridismo clandestino en la sombra?
En política sí, lo hemos visto además. En política, yo no sé quién fue, no sé si fue Íñigo Rejón o alguien así, que decía, bueno, yo soy muy madridista, lo han exhibido, lo han contado.
Pero
cuentan luego, pero en algunos círculos tal y cual, porque no sé qué del palco y los poderes,
sí,
y
tal, es
que es el único palco en el que caen los empresarios y los ricos es el del Madrid. En los demás están los parias de la tierra, ¿sabes? A mí me fascina eso.
Sí, es cierto que mucha gente se manifiesta ahora como del Atlético de Madrid, también políticos, o del Barcelona, pero del Real Madrid cada vez menos, ¿eh? Yo creo que la tendencia ha cambiado, no porque no existan tantos, sino porque son más receptivos.
Depende de la asociación que le quieras dar.
Menos
si quieres darle una asociación negativa al equipo de... Uh-huh. Bah, pero en fin, o sea, un club que tiene millones de seguidores en todo el mundo no puedes asociarlo a una ideología ni a una hegemonía concreta, ni en fin, es absurdo.
Pero se asocia.
Se asocia, depende de quién lo asocie. Es que no tiene ningún sentido. Es como... No. ¿Por qué se asocia? No, nunca he entendido muy bien eso. ¿Por qué se asocia?
Bueno,
por ejemplo,
yo creo que ahora se asocia igual que antes no se asociaba, ¿no? Como,
no,
¿te gusta el Real Madrid?
Yo creo que antes incluso se asociaba más. Es decir, hay un hecho evidente que es que el Real Madrid empieza a ganar en Europa y el dictador ve en el Real Madrid un vehículo extraordinario de política internacional.
Total.
Y eso es evidente. O sea, no, pero no es el
pero
dictador
el Madrid...
ve a un equipillo por ahí y lo voy a convertir en el Real Madrid. No, el Real Madrid se convierte en el Real Madrid por Alfredo Di Stéfano y por Santiago
Bernabéu.
Y el otro dice, hostia, pues mira, qué bien, qué fantástico, que ganamos algo fuera de España, por fin, ¿no?
No, pero de hecho el Madrid ha seguido ganando, ¿no? Como otros clubes, menos, pero ha habido diversidad política, ¿no?
Sí,
entonces,
pero a mí me parece absurdo encuadrar un equipo en... Otra cosa son los ultras, que son una minoría, afortunadamente ya están fuera del estadio, pero en Santiago Bernabéu, que caen 90.000 personas, no hay 90.000 personas de derechas.
No.
Probablemente no haya ni 45 ni 50.000, no
fútbol,
lo sé. No.
El fútbol y
pero
la...
Aparte no le vas a pedir carné a esa gente.
El fútbol y la playa es global.
Es ridículo.
Tú miras al lado, no
¿tú
sabes
crees que
es arquitecto, de derecha, de izquierda...
¿Tú crees que cuando celebras un gol, antes de abrazarte a alguien, le preguntas de qué partido es? Un abrazo al primero que veas y veo que está celebrándolo conmigo, el madridista, y ya está. Pero vamos,
bueno,
y con el Pontevedra,
menos,
en el ascenso del Pontevedra, me abracé con media ciudad y no le iba preguntando, pero ¿compartes mis ideas? Por favor, entonces, compartimos la pasión.
La idea es el Madrid.
Compartimos una pasión, que es una pasión por un club, y esa pasión es la que nos une.
Siendo niña o niño, el fútbol es un elemento meramente recreativo, así que algo se rompe cuando comienzas a ser consciente de lo que suponen las derrotas. Esto vale tanto para el fútbol como para la vida.
El libro empieza con el primer gran trauma como madridista. Bueno, el primer gran trauma evidentemente es el 5-0 de Milán, que, que es tremendo, pero el 2-0, el 0-2 en Tenerife, entonces mi padre decide que la liga está ganada.
Sí.
Y nos vamos del pueblo a Pontevedra. Estábamos en Sansas y dice, ya está, 0-2, vamos. Y nos subimos al coche. Mi madre, mi hermana, yo y él. Y nos llevamos como siempre, cuando vas al pueblo te llevas la olla con el cocido.
Sí, para celebrarlo, ¿no?
No, vas arramplando la semana. No se tira nada, ¿no? Y entonces, así como nada más salir... El gol del Tenerife.
Atención ahora, aquí que se van creciendo con mucha habilidad. Intenta encarar a la defensa, sale trastabillado, puede buscar el disparo. El disparo, gol del Tenerife.
Jugador de Quique Sebarán y el...
El segundo lo baja.
La olla volando.
El tercero lo baja del todo y un cabrón tira un fuego artificial en medio del camino, ¿sabes? Porque entonces se tiraban las bombas de palenque.
Va a buscar la línea de fondo atrás. ¡Flota, gol! ¡El Tenerife! ¡Autogol! ¡Sierra! Acaba de establecer el 3-2. Es el delirio en Tenerife y supongo que el delirio también en el Camp Nou.
Yo callado diciendo, la liga ganada, cabrón, hemos dejado a estos tíos abandonados a su suerte, porque yo soy de los que creo que tienes que ver el partido para que esté todo controlado. Nunca puedes, voy al baño, esta falta que no va a pasar nada, los cojones te la meten, ¿sabes? Eso es matemático. Entonces yo está enfadísimo que yo responsabilizaba a mi padre de esa derrota.
Pierre, atención, que finaliza el partido en Barcelona, Chus del Río.
Finalizó el partido en Barcelona, Juan Carlos Nieto.
Tenerife pierde 3-2 el Real Madrid. La liga.
¿Y comiste el cocido?
Yo no era muy cocidero, pero o sea, el cocido se come.
Adiós los grelos, ¿no?
Adiós
los grelos.
Por mí, me hubiera parado en mitad de la carretera y lo hubiera tirado a la cabeza del primer tipo que viese.
Pero algunos sueños de la infancia sí se ven cumplidos. El niño que creció sirviendo albariños, con el Real Madrid como hilo musical, terminó componiendo el himno del club de su vida. La canción de la décima. ¿Cómo fue el proceso de crear el himno del Madrid?
Estaba en una mesa camilla horrenda que luego acabamos tirando con Ana, la madre, mi ex, la madre de Manu, mi hijo, y tomando ahí una cerveza mientras pensaba y tal. Entonces yo al principio hacía unas letras como muy indies, ¿sabes? Como,
¿ah, sí?
Claro, yo quería hacer una letra guay. Quería escribir una movida chula, pero luego pensaba, ¿esto lo va a cantar un estadio? Esto lo va a cantar la gente en la calle cuando vaya a los campos y demás. Y entonces tuve que simplificarlo todo mucho. Y salió una noche, era más larga de lo que fue, porque yo no conozco el ritmo de una canción. Y luego en Red One, que es uno de los productores musicales más premiados e importantes del mundo, entonces me dio el secreto de un gran tema, ¿no? Me dijo, esta canción la cortamos aquí, este es el estribillo, uh-huh, y demás. Porque la gente memoriza mucho más, no le pongas a un estadio de 190.000 personas una letra aquí de una canción de 3 minutos, ¿sabes? Se van a cansar. 6, 8, 10 versos, estribillo y estribillo repetido hasta que se cansen.
Que sea lo que Dios quiera. Nunca lo he cantado, ¿eh? Pero me da mucha vergüenza. Solo 2 versos. Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus
fútbol te permite llamar al teléfono fijo de tu infancia. Al otro lado está tu abuelo, el regazo de tu padre, las vallas de un estadio por las que asomar la cabeza, los clics de Playmobil, los ídolos, los cromos manoseados. Y sobre todo está la ilusión. Cuando el árbitro pita al final, ya toca volver a lo de ser adulto. Al menos hasta el siguiente partido.
Te cambio el cromo de Chendo y el que tú quieras por el de Hugo Sánchez, porfa.
Hooligans Ilustrados es un podcast de Producciones del Cao. Podium Podcast y As Audio. Dirección y guión, Lucía Taboada. Invitados, Manuel Javois y Michel González. Producción y edición, Pablo y Sasa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Editora jefe, Ana Rivera. Diseño sonoro y montaje, Carlos Díaz.